En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de las tarjetas de crédito BCI son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP, mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Creemos en potenciar el espíritu emprendedor. Abastible apoya a la PYME. Todas las celebraciones de fin de año se disfrutan junto a Unibarc. No pierdas tiempo revisando planillas. Digitaliza y automatiza el control de tu negocio. Controlatusdatos.com. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
La Natalia será la...
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos con Paz Suárez, con Michelle Mech, y ya se van a incorporar los otros panelistas en el día de hoy. Diciembre ya, se acaba el año,
¿eh? 20 días para las fiestas.
20 días, sí. Bueno, quiero partir el programa rindiéndole un homenaje a un hombre que ha hecho bien las cosas. Me refiero a don Luis Enrique Yarur Rey. Él ha sido presidente del Banco de Crédito durante 30 y tantos años. Yo conozco mucho a su familia. En la historia de la familia Yarur en el Banco de Crédito, que son mis auspiciadores por lo demás, es una historia muy bonita, porque acuérdense que cuando los bancos le debían plata al Banco Central, cuando vino el salvataje, ¿no es cierto?, de la crisis financiera que tuvimos en Chile, los bancos no podían retirar durante muchos años utilidades hasta que no tuvieran cubierta toda la deuda. Y el día que finalmente el BCI termina de pagar la deuda, ese mismo día lo anuncia don Jorge Yarur Bana, que era el presidente del banco, y a los pocos minutos fallece de un infarto. O sea, fue como decir, misión cumplida, ahora me voy y dejo a las nuevas generaciones. Bueno, las nuevas generaciones, como Luis Enrique Yarur, multiplicó por 68 en este periodo las utilidades del banco. Hizo que el BCI se transformara en uno de los bancos comerciales más importantes de Chile, donde año a año salen elegidos como el mejor lugar para trabajar. Eso habla muy bien del tema social del banco. Yo conozco muchas obras del banco porque mi hermano ha trabajado también toda la vida ahí en el banco, ha sido ejecutivo, entonces me ha tocado participar de las fundaciones que financia el banco y de su sentido social.
Claro, responsabilidad social, sí. Empresarial.
Luis Enrique ha renunciado en favor de sus hijos. Uno dice, nepotismo, ¿no? Los hijos súper preparados, súper sencillos, súper humildes, y se han preparado tanto en Chile como en el extranjero, han hecho carrera desde abajo en el banco. Entonces dos de sus hijos, uno de ellos, Ignacio, va a tomar la presidencia, y Diego va a tomar la presidencia de la otra empresa de la familia Yarur. Así que no podía partir de este programa sin hacer un homenaje a un empresario que lo ha hecho bien. que ha tenido una vida maravillosa, una familia linda y una empresa como el Banco BCI, donde todo el mundo quiere trabajar ahí y donde todo el mundo le tiene mucho cariño a su jefe. Así que misión cumplida, Luis Enrique, felicitaciones. Y ojalá que la nueva generación, estoy seguro que lo va a hacer tan bien como lo hiciste tú. Quería mandar este
me
saludo.
Me sumo, además que
además nuestra familia eran muy amigas, sí. Mis padres, los
no,
muy amigos.
Y en mi banco, donde pucha, siempre me han tratado muy bien, y donde mi ejecutiva, la Magda Quintero, que es auditora de acá, mando saludos, Catalina, bueno, siempre se portan muy bien, un banco limpio, un banco que da confianza, Checho.
¿Tú crees que van a bajar
es la
interés,
confianza,
no
van a bajar las tasas.
Van a bajar las tasas porque no mandé un saludo.
Mejores condiciones. No, pero te encuentro toda la razón. Es una familia preparada, los hijos son preparados, tu hermano los conoce muy bien, son profesionales que han tenido que ir a foguearse afuera, hacer cursos para poder encargarse de a poquito de cargo y por así que no, muy bien. Te encuentro 100% la razón en tu
plan. Oye, a propósito de bajar las tasas, quiero contarte una anécdota. Mi hermano también hizo carrera desde que salió de la universidad en el Banco Crédito. Sí. Toda su vida ha trabajado en el único lugar que ha trabajado.
Ya voy a decir que un duro. ¿Ah? Es un duro.
No, déjame contarte.
Es un duro.
En un momento dado que a mí me iba bien como empresario, tenía unas platas para colocar. Y las coloqué con mi agente. ¿Ah? Y me... No fue así, fue al revés. Lo llamo a él y le digo, oye, ¿a ti te interesa que yo te coloque esta plata en tu sucursal? Sí, porque me aumentan las metas. Entonces le coloqué esas platas que tenía, que no eran muchas, pero eran plata, y me llama mi agente me dice, oye, vi que pusiste unas plata en una sucursal del Banco Crédito. ¿Y por qué la pusiste ahí si yo te podría haber dado una tasa mayor? Y yo me indigno, llamo a mi hermano y le digo, oye, yo ni te pregunté qué tasa me habéis dado pensando que me habéis dado la mejor tasa. No, ¿cómo te vas a dar la mejor tasa si soy mi hermano? Me dice. Y yo me indigné y llamé al jefe de él, que había sido compañero mío en la universidad. Oye, dile a este pendejo que no tiene por qué estarme tratando mal si yo soy cliente antiguo del banco. Y le dieron la orden de que me diera una buena tasa. Recién ahí me la pudo dar. No, pero en el fondo, porque cuento esto, porque el Banco Crédito en general, muy riguroso con las reglas en general. ¿Eh? Ha sido un banco que ha sido conservador. Y por eso que no ha tenido los problemas que han tenido otros bancos.
Bueno, y su fiscalización hoy día, yo también tengo ahí, hoy día tengo en el Banco de Chile, que es la... Y fíjate que yo soy persona políticamente expuesta. Sí, tengo esa categoría. Entonces yo, cuando hay grandes montos, yo tengo que acreditar de dónde viene ese dinero, ¿no?
Así es.
Y resulta que en el banco está nadie me pregunta cuánta plata pasa por una cuenta mía. O sea, nadie está pendiente de eso. Tengo amigas políticas con la misma categoría mía en otros bancos, nunca le han preguntado. En el Banco de Chile me dicen, a ver, su empresa, venga para acá, mándenos el IVA. A mí me piden todo. Yo le dije el otro día a mi ejecutivo del banco, le dije, oye, menos mal no me están pidiendo la prueba. Amor, le están porque son súper rigurosos.
Cuidadoso.
Y dice, cada monto que ingresa, ¿y por qué este monto yo tengo que justificarlo? Entonces
no, supuesto,
está súper bien.
A mí me llama la atención cuando hablan tanto esto de abrir el secreto bancario, porque cuando hay monto importante, los bancos te preguntan, y cualquier transferencia importante que tú hagas al extranjero, tienes que dar todo tipo de antecedentes del origen de esos dineros. Sí, entonces, ya hay una ley que controla todo aquello.
Es muy cierto, pero además es importante que el banco, así como un prestador de servicio, cualquiera tuyo, tu dentista, tu médico, tu oftalmólogo, tú también te conozca, quién eres tú. Y en el fondo el banco tiene, el BCI por lo menos tiene esa mezcla, que es riguroso, te pide estado de situación y todo el tiempo, pero al mismo tiempo confía en ti, porque tú eres una persona conocida del banco. Entonces, eso es importante.
O sea, a mí, yo que soy una humilde ciudadana que de repente pasé a tener la categoría de persona políticamente expuesta, me llamó el gerente del banco, oye, te invito a un café a mi oficina, porque están en esa política.
A lo mejor ahí había otra
no te hacen sentir que te están solo cuestionando, sino, o sea, mira, te vamos a tener que cuestionar, sí, porque este es el procedimiento del banco, y cuando estaba enojado lo llamo y me enojo, y él se ríe, nomás dice, mira, estos son los procedimientos del banco, amoroso.
Bueno, oye, vamos a a propósito de auspiciadores, ayer con una Ayer fui invitado por un auspiciador, Peter Retamale, a comer a un restaurante muy rico. Fue demasiado cariñoso a mostrarme la firma de la renovación del auspicio durante todo el próximo año. Y estaba muy contento él con el auspicio porque le ha ido muy bien, lo cual me parece fantástico, y yo no tengo duda que la gente que auspicia este programa lo escucha mucha gente. Entonces, si le sacan buen provecho al auspicio, le va muy bien. Oye, ¿no? Pero me invitó a mí y a la Polina a comer, nos hizo regalitos, no tenía por qué haberse molestado, así que quiero agradecer públicamente a Peter Retamale la gentileza.
Y que te voy a decir que ayer, como es fecha de comida, celebración y todo, ayer en el grupo de amigos de Carabinero está Radovan Kejevich, que es un antiguo y muy conocido, digamos, empresario del mundo automotriz, que es Expo Autos, que es un caballero él, y también nos sentamos al lado, conversamos de ti, conversamos del programa. Él también está muy contento, él es una persona, digamos, que ha puesto la ficha acá también en el programa, y claro, y él manda un mensaje: el mejor precio lo conseguirá en Expo Auto. La verdad que él invita, claro, a que lleven su auto a venderlo allá, y él le va a conseguir muy buenas tarifas. Y a ti, Checho, así como el señor Retamale te ofreció cosas, Radovan te va a regalar un auto, yo creo.
Seguramente.
Salud, Radovan, excelente Expo Auto.
Seguramente. Oye, ya que estamos saludando, felicitar al presidente de la República, que va a ser papá, siempre es una buena noticia, y esas cosas humanamente hay que celebrarlas, y me alegro que él se alegre también de esta noticia. Por cierto, que llama la atención la ideología sobre el tema del aborto, qué sé yo, y que él diga que ama a un hijo que todavía está prácticamente en formación, que un conjunto de células,
eso,
¿no?
Eso decía yo, claro. El doctor
yo te amo, bueno,
decía eso.
Pero por otro lado, abren la puerta al aborto libre, que habemos muchos que nos oponemos al aborto libre porque nos parece una aberración, y una irresponsabilidad gigantesca, aunque se enoje la feminista. ¿Por qué irresponsabilidad gigantesca? El Estado les provee a los jóvenes preservativo, les provee, o sea, la persona tiene la posibilidad de cuidarse naturalmente, tiene la posibilidad de cuidarse con píldora anticonceptiva, tiene la posibilidad de que el Estado le regale la píldora el día después, el hombre tiene la posibilidad de usar un condón que lo encuentra en todas partes muy barato, y si a pesar de eso, el Estado le tiene que pagar un aborto, que es un crimen, a mí me parece una aberración del porte un buque, y jamás voy a estar, distinto de las tres causales, que finalmente hay mucha gente que incluso se opone a las tres causales, pero yo me pongo en el pellejo una persona que ha sido violada, un papá que le violaron a la hija, más encima tener que cargar con un hijo producto de una violación toda la vida, ya uno podría entrar a abrir la mente en esos casos, o la posibilidad que la madre se muera, o la improbabilidad que el feto llegue a dar la vida. Ya, uno por último dice, no es lo que más me gusta, pero lo acepto. Pero ya el aborto libre, como lo quieren, como lo tenían en el mamarracho de constitución que nos presentaron, y como insisten hoy día en sacar adelante ese proyecto, a mí me parece que es una aberración. Pero independientemente de eso, yo me alegro que el presidente se alegre y que ame a ese hijo que está por venir, porque esa debe ser la conducta de todo padre,
¿no? Yo no sé, yo pasitante arte la palabra, yo me llama la atención, pero al mismo tiempo no, porque como ellos están en un proceso de aprendizaje extremo, yo pienso que la diputada Cariola, que está, digamos, también embarazada, Camila Vallejos también experimentando lo mismo, y ahora el presidente, bueno, con esto se van a sensibilizar frente a algo de los cuales es ajeno, completamente ajeno, el hecho de ser padre, madre y tener un hijo. Entonces, a lo mejor esto les va a hacer cambiar un poquito, y están aprendiendo, muchacho, pa. Están en un proceso de aprendizaje.
Yo la verdad es que
porque
tengo...
es contradictorio lo que tú mencionas, es verdad.
Claro, es contradictorio, pero yo creo que estos niños, como siempre han estado, yo creo que todavía están en proceso de aprendizaje para estos temas, porque para robar fueron unos secos, pero fueron juntaron toda la experiencia de los 30 años y le hicieron en un año, así. Pero para seguir con el tema del aborto, yo en lo personal no abortaría, pero yo siento de que tengo un tema así con el aborto libre, en la prohibición, Yo creo que el Estado primero no tiene que hacerse cargo del aborto libre. Porque si como sociedad avanzamos y toda la sociedad quiere un aborto libre, pues yo digo que también hay que liberar a las mujeres que quieren parir. Porque esta cosa del copago, al final, tiene que ver con que siempre nos ataca a las mujeres. O sea, si queréis tener un hijo, tú sabéis que tenéis que tener cierta plata. Ya que hay un FONASA te cubre una parte, en fin, pero siempre estés pensando en el tema económico cuando tú quieres tener un hijo. Entonces, si la sociedad chilena decide avanzar como sociedad en aborto libre, pues no seré yo quien me oponga a eso. Pero se lo costea sola, y si dicen no, sabéis que tiene que ser gratis, entonces también voy a estar por liberar a las mujeres del copago, las que deciden parir, porque creo que aquí sí necesitamos la igualdad a las mujeres, para la que quiere parir y para la que quiere abortar. De lo contrario, que las dos se paguen su tal cual está ahora con la política pública, que la mujer que quiera parir tiene que costearse su hijo, digamos, y juntar sus lucas para una clínica, para un hospital, en fin, de acuerdo a su realidad. Entonces yo creo que para mí el tema del aborto libre no es tan liviano en la política pública, como lo plantea el gobierno. No, vamos a aprobar aborto libre y todo así, vamos a aprobar el aborto libre y salimos todas con los pañuelos verdes. Yo creo que la política pública debe ser un poco más consistente, porque no creo que el Estado tenga que hacerlo gratis.
Lo que pasa es que tú estás dando un enfoque económico al tema, y yo le estoy dando un enfoque valórico, que es distinto. Yo respeto la opinión de la gente, que yo no tengo por qué demonizar a alguien que piense como tú con respecto al aborto libre, pero yo tengo todo el derecho a dar mi opinión sin ser como que se llama ninguneado.
Porque dije,
cuando tú das la opinión,
yo no abortaría. No,
te
yo
tratan
soy absolutamente
de recógrado.
No, yo
no
abortaría. Tengo 5 hijos,
parí
5 hijos, adopté otro. O sea, sí. soy una mujer, o sea, que soy pro vida todo el tiempo.
No cabe ninguna duda de eso. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo que hay gente que dice: yo soy liberal, y como soy liberal, yo no me puedo meter en la vida o en las decisiones de las otras personas. Y yo, de verdad, que mi libertad es hasta que pasa a llevar la libertad de otras personas. Y yo creo que un feto es una persona, yo creo que es un ser vivo que está por nacer. ¿Quién defiende sus derechos? Ese es el punto mío. Entonces, lo mío lo veo desde el punto de vista valórico, y desde el punto de vista económico tienes toda la razón. Claro. Qué ridículo que el Estado financie un aborto. Exacto. Y no financie una maternidad. O sea, es lo más ridículo que puede haber. Saludamos a alguien que entiende del tema, don Ricardo Tuán, es ginecólogo. ¿Cómo están ustedes?
Hola, Ricardo.
Chavos muy apasionados.
No, estábamos hablando de... No, bueno, de la felicitación al presidente, no, porque va a ser,
sí,
papá.
Sí, yo me sumo, y encuentro maravilloso y encuentro fantástico, de verdad. Porque la vida hace que todos encontremos un propósito distinto desde el amor, y probablemente las cosas que levantábamos como consignas, ahora que entendemos que el amor incondicional existe, sobre todo hacia un hijo, probablemente uno empieza a entender cosas al crecer, al madurar, y suaviza de determinadas posiciones. Yo quiero agregar un par de cosas, si me permiten, ¿no? Desde la experiencia, no como mujer, pero sí atendiendo y habiendo acompañado a miles de mujeres en sus procesos. El parto genera, el embarazo genera ansiedad, genera dificultades, y cuando es no esperado y no buscado, se suman la problemática. Pero lo que he aprendido a través de los años, que las mujeres son generalmente profundamente sabias y son de una capacidad infinita de amor, y que no he conocido en estos ya 40 años de médico a ninguna mujer que se haya arrepentido de tener un hijo. Y he conocido a muchas que se han arrepentido profundamente de haber abortado. Escúchame lo que estoy diciendo, no he conocido a ninguna que se haya arrepentido de tener un hijo, incluso niños que han tenido problemas.
Problemas, sí.
Ni una me ha dicho, Ricardo, ¿sabéis qué? Me equivoqué, debería haber abortado. Pero muchas me han dicho, con lágrimas, años después, yo debería haber peleado por mi hijo por nacer. Y eso te demuestra que hay una dimensión distinta, no solo la dimensión valórica, no solo la dimensión de política social, no solo la dimensión económica o demográfica, hay una dimensión afectiva, que es la más importante de todas, que tiene que ver con el amor.
Así es. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, voy a iniciar el concurso el día de hoy. Ya que estamos con este tema, el concurso va a ser su opinión. su opinión sobre esta ley que se quiere promover del aborto libre. No crean que porque usted esté en contra del aborto va a tener una mayor probabilidad de ganar el concurso. Vamos a elegirlo al azar, pero interesante conocer cuáles son las opiniones de la gente con respecto a este proyecto que el gobierno insiste en llevar adelante. Así que escríbanos en cuatro líneas, digamos, su opinión sobre el aborto libre. En el asunto pone concurso y nos escribe a conectados@radioagricultura.cl. Además, si usted quiere asegurarse su mesa para este sábado, escriba un mail a reservas.checho@plazaelbosque.cl, reservas.checho@plazaelbosque.cl, o haga su reserva al 97-851-7272. Pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. ¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Hola, Luis. ¿Qué opinas del servicio de seguridad de Millé?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl. La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC. Vive lo natural.
Vive la experiencia de trabajar en un ambiente que te encante. En Easton Design tenemos soluciones y diseños para ti. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl. Vuelve DF Más Pitch, un espacio donde las startups, inversionistas y grandes empresas se encuentran para hacer negocios y llevar sus ideas al siguiente nivel. Te esperamos este 5 de diciembre desde las 15 horas en la Corporación Cultural Las Condes. Compra tu entrada ahora en dfmaspitch.cl y sé parte del evento que transforma el ecosistema de startups en Chile.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ¿cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl. Este fin de año tu plata vuelve en todos lados, en el mall, en el restaurante o en tu tienda favorita, porque las tarjetas de crédito BCI son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Con BCI, este fin de año todo vuelve. Ya llegó el día, todos prendieron su arbolito y Unimarc prendió todas las ofertas. Y esto, un regalito. Escuchamos que Pato rompe el papel. No puede ser, más ofertas para celebrar esta Navidad. ¿Dónde? En Unimarc. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega. Tepillé seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima. Ingrese ahora a tepillé.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirle algo que muchos han estado comentando sobre Expo Auto, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Los que han probado esta experiencia saben que se les paga al contado y al instante. Visitar Expo Auto y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Auto. También pueden entrar a expoauto.cl. Muy bien, les recuerdo el concurso, cuál es su opinión sobre el aborto. Quiero pasar a otro tema, que se los quiero proponer, el tema de que se va a crear un nuevo Ministerio de Seguridad. Sin lugar a duda, una de las principales preocupaciones de la gente en Chile es la seguridad. Aparece en todas las encuestas, no cabe ninguna duda que hay que hincarle el diente al tema de la seguridad. Yo creo que el camino que están tomando es el camino, el peor camino que puede tomar un país como el chileno, donde nos tienen acogotados los gastos, donde el aparato estatal sigue creciendo. ¿Por qué hay que crear un Ministerio de Seguridad si siempre la seguridad ha estado radicada en el Ministerio del Interior? Supongamos que necesitamos meterle más enjunje a la seguridad. Bueno, nombremos un buen subsecretario que tenga un equipo bueno, que sea, pero otro ministerio, otro edificio, otra secretaria, otro portero, otros choferes, otro auto, otro seremi. O sea, la cantidad de puestos que requiere un ministerio es gigantesco. El problema de la seguridad en Chile son la falta de personal en el ministerio o en la falta de atribuciones, que todavía no son capaces de sacar la RUF para carabineros. Entonces paren el deseo, ¿hasta cuándo juegan con la gente? Esto ya es un hecho, ya lo más probable es que lo van a aprobar, porque políticamente le conviene a todos aprobarlo. La derecha, que va a ser gobierno, seguramente el próximo gobierno va a tener más puestos de trabajo para sus amigos. La izquierda hoy día va a tener más, un año más para meter más amigos todavía al Estado. Entonces, la verdad, querido amigo, mientras no tengamos una clase política que haga bien las cosas, este país va a seguir en el hoyo. Nada garantiza que un Ministerio de Seguridad va a mejorar la seguridad. Paz Suárez.
Sí, a mí me llama la atención, porque independiente que uno esté de acuerdo o no, yo creo que la derecha aquí se nota que oposición no es, porque están en contra de que siga creciendo el aparato estatal, pero votan a favor todo, o sea, para ponerse de acuerdo en algo que les conviene a ellos también, dado que van a haber plantas. Al generar un ministerio, tú creas un bolsón de plata que te va a generar plantas de trabajo, y las plantas, digámoslo, que son con sueldos de 4 o 5 millones de pesos. ¿Sí? ¿Ah? Entonces ahora, el gobierno lo crea ahora, esa gente va a estar un año en esos puestos, y después los podéis sacar por confianza legítima, y viene la derecha y volvemos al juego este de cada fin de año sacar gente y poner a los tuyos. Entonces, a la larga se convierte en un bolsón, en una pyme política. Ahora, ¿cuál va a ser el rol que va a tener el Ministerio del Interior? Es la pregunta técnica que yo me hago. Si siempre Interior ha tenido seguridad pública, ¿cuál va a ser el rol que va a tener ahora el Ministerio del Interior? Es ahí donde se va a duplicar la...
Seguramente va a tener un carácter político nomás. El Ministerio del Interior va a manejar la cosa política.
Hay un presupuesto asignado que todos los años crece. ¿Cómo tú lo vas a disminuir?
Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que un error más que comete la clase política de no identificar bien cuál es el problema, por lo tanto las soluciones, si no identificas bien el problema, no van a ser las correctas.
Pero Checho, Ricardo, antes de dar la palabra a Ricardo, una pregunta. ¿Ustedes creen que esto pasa por la RUF y algunas cosas puntuales, o pasa por un tema de voluntad política general, en este momento a cargo del actual gobierno, pero en general de la clase política, con respecto a la seguridad? Porque finalmente, ¿qué sacamos con tener mayores dependencias si no hay una noción clara de qué es lo que es la seguridad? ¿Qué significa la inteligencia? ¿Cómo darle más atribuciones a carabineros y a las personas y a las instituciones que están a cargo de la seguridad? ¿Cómo ser un poco más rudo, un poco más radical en algunas cosas?
Todo eso es voluntad.
Bueno, por eso te digo, entonces...
La RUF es voluntad.
No, sino que te quiero decir, ¿qué sacamos con tener una nueva dependencia y un nuevo ministerio si no está esa voluntad?
O sea, está en la misma línea mía.
Sí, esa es la pistola Tyser, ¿eh? Las pistolas Tyser están compradas hace mucho rato, pero no hay una autorización para que carabineros la use, y la semana pasada le pegaron a dos carabineros ahí en San Antonio.
Lo patearon en la calle.
Claro, en la cara. Entonces tú decís, pucha, ¿qué más tiene que pasar? ¿Cuántos carabineros muertos? Para que te autoricen a usar una pistola Tyser que no mata a nadie. O sea, es como tirado las mechas.
Esta es la típica cosa media kafkiana que uno ve en política y que hace que mucha gente se aleje de la política, porque lo que uno quisiera es un Estado súper buen gestor en todo. O sea, que los recursos del Estado, que provienen de las personas que trabajan y de las personas que pagan su impuesto, fundamentalmente el IVA, o sea, los más pobres de este país contribuyen proporcionalmente más en impuestos que los menos. Entonces, es una cosa muy rara, porque seguimos agrandando el Estado en todo. 100.000 contrataciones nuevas, 100.000. sin que la gestión del Estado haya mejorado. Entonces, y ahora le metemos una cosa híbrida atrás, sin definir políticamente, como decían ustedes, qué es lo que se quiere. Lo que uno esperaría es un poco al revés. Hacer un diagnóstico profundo, transversal, de gestión, qué cosas son las que se requieren, buscar la mejor evidencia comparada, o sea, cómo lo hizo Giuliani, no sé, en Nueva York, cómo lo están haciendo la gente en Singapur, cómo lo está haciendo Bukele, cómo lo están haciendo hoy día de vuelta a los países nórdicos.
Bullrich,
nuestra ministra del Interior del lado, de Seguridad del lado. Entonces, pero no. Creemos que por el arte de magia de que diga seguridad, entonces la gente que delinque, el crimen organizado, va a salir corriendo. Es como kafkiano.
Se va a autorregular.
Claro, o sea, entonces es una cosa muy rara lo que ocurre. Lo que uno quisiera es que la inteligencia de una vez por todas estuviera sobre la mesa y dijéramos, ¿saben qué? Esta cuestión nos atañe a todos. Ya sabemos que el crimen organizado es una cosa muy potente, que está filtrando. Vemos cómo ocurre en carabineros, cómo ocurre en gendarmería, cómo ocurre en el Ministerio Público, cómo ocurre en todas partes. Entonces, tenemos que, de alguna forma, hacer una política nacional de seguridad pública. Y si esa política nacional de seguridad pública incluye como un brazo de gestión un ministerio, bienvenido sea. Pero no es al revés. Estamos haciendo al revés. Es como decir, estamos haciendo una herramienta para ver qué hacemos con la herramienta. Es al revés. Entonces, por eso te digo, esto es kafkiano, esto no tiene un sentido lógico. Hacemos la herramienta y después vemos cómo la usamos.
O sea, al final no es lógica, es botín del Estado.
Bueno, eso tiene que ver con crear trabajo, bueno,
para el partido político y mantener
su poder. Yo estoy de acuerdo contigo, pero el tema es que hasta cuándo, porque tú no podés seguir esperando que las contribuciones sigan subiendo, que los impuestos sigan subiendo y que la gente no siga invirtiendo y seguimos, meten más gastos, más gastos, más gastos.
Ojo, Paz, porque al final este es un tema que tiene aprobación ciudadana igual, porque al final, independientemente de todo, para la gente que a lo mejor no está tan instruida como usted, digamos, respecto a lo que significa, ven que aparece la palabra seguridad, claro. Ministerio de la Seguridad, entonces pensarán mucho que, pucha, al fin se van a preocupar del de tema que más me aflige.
No hay ninguna posición.
Yo creo que hay gente que puede pensar así.
Cuando tienes bloqueado la ley que regula la Agencia Nacional de Inteligencia.
Bueno, pero eso lo sabes tú.
No, pero es que...
Por eso te digo.
Pero
es populista.
La democracia es eso. Mm. La maravilla de la democracia es que yo voto por alguien que creo que tiene las competencias para representarme en aquellas cosas que desconozco, pero que tiene el criterio y la inteligencia y el conocimiento suficiente para votar adecuadamente. Mm. Esa es la gracia de la democracia, porque si no, regulemos por encuesta. ¿Sabes lo que va a ocurrir? Mira, en 10 años más, y espero que llegue a ser así, ojalá no gobierne la inteligencia artificial en vez de los políticos.
La superinteligencia.
Sí. O sea, ojalá que la singularidad llegue y nos digan, ¿saben qué, chiquillos? Esta es la mejor evidencia, estas son todas las experiencias del mundo y esto es lo que hay que hacer. Porque de lo contrario, vamos a seguir con esta cosa, qué es lo que me conviene a mí y no qué es lo que le conviene al país.
Mira, yo te voy a contar que hace poco tiempo en este gobierno se abrió la licitación para los buses del Transantiago. Buses que tiene la misma empresa hace no sé cuántos años y que tú ves que no hay ningún cambio. Resulta que se quiere presentar otra empresa que tiene inteligencia artificial a la licitación. Empresa que digamos tenía buses con cámaras de inteligencia artificial que permitían que, por ejemplo, si hay un robo aquí en Providencia y es captado por una cámara de la municipalidad, cuando el tipo suba al bus, la misma cámara que está en el bus lo tiene grabado, se cruza la información y de esa forma tú vayas haciéndote un padrón de delito. ¿Te das cuenta? Así como gente que no pagaba el Transantiago era captada y era así, la idea era tomar a esa persona que ya está con el biométrico en el rostro y poder multar a la gente por subirse y no pagar el Transantiago, una tecnología que lo encontré fantástico. Pero cuando quiso presentarse a la licitación se dio cuenta que la licitación estaba hecha para que ganara la misma de ahora, porque los parámetros son muy poco exigentes, y ganó la misma empresa que hemos tenido desde hace muchos años, y toda esa tecnología del biométrico, de hacer el cruce de información,
yo te daré un ejemplo más básico que me pasó a mí. En una comuna de Chile, nosotros desarrollamos un proyecto inmobiliario. Y en los ductos de basura hicimos un esfuerzo gigantesco, arquitectónico y de ingeniería, y presentamos para tener ductos diferenciados de tal manera que tú pudieras reciclar inmediatamente. O sea, en el ducto, tú abrías el ducto y había para plástico, había para vidrio, había para cartón, había para lata y desechos biológicos. Y presentamos esto en la municipalidad. ¿Y sabes lo que nos dijeron? No, esto nos complica porque nosotros tenemos un camión que va a mezclar todo.
Claro.
Por lo tanto, este esfuerzo que ustedes están haciendo no tiene ningún sentido. Sáquenlo. Porque nos complica.
Claro.
O sea, tú haces desde el punto del mundo privado un esfuerzo gigantesco, porque eso significa mucha plata, claro. Significa gestión, significa un montón de cosas. No, sáquelo, porque esa cuestión nos complica.
Pero lo encuentro razonando. Porque si no tienen...
¡Obvio!
No tienen un camión que diferencie. ¿Qué ganas tú con diferenciarlo en el edificio?
No, pero si yo estoy de acuerdo. Lo
tiene
que
ser un proceso mucho más...
Sí, pero lo que te estoy diciendo... Lo que estoy diciendo es que vamos anunciando cosas, pero la gestión del día... Otro ejemplo, sí. Los derechos de agua. No, el agua fue una de las cosas importantes que fueron las peleas, los derechos de agua. Pregunte a la Dirección General de Aguas, pregunte cualquiera, ¿en qué está la regularización de los derechos de agua? Cientos de miles de personas esperando
para poder
regularizar.
Estoy con una música de fondo.
No, porque se vamos a la pausa. ¿En la pausa?
Sí, no, pero vamos a la pausa, pero no me la tienen puesta hace ratito.
La realidad siempre
bueno,
choca
yo, con... Bueno, yo el jueves viene, la semana pasada, me planteó lo mismo. Yo estuve en Innova Polinaf, de la Escuela Naval, y me planteó exactamente lo mismo que tú. ¿Qué saco con tener aquí reciclaje si viene un camión y desgasto todo mi equipo y toda a toda la Escuela Naval la desgasto?
Falta lo
en
el labón
y
en la cadena. Lo de labones está...
Viene un camión y mezcla todo.
Antes de ir a la pausa, un saludo a los médicos presentes, porque ayer fue el día del médico y aprovecho de saludarlo.
Muchas gracias.
Felicitaciones, Ricardo Tuales.
Gracias, Micho.
Alguien les dijo...
Perdón, usted no estuvo en la celebración de los 40, no, señor Mech.
Yo te dije...
No,
tú,
señor Mech, fue en mi casa.
Sus problemas personales
arreglamos. En la pausa nos arreglamos.
Sus problemas personales afuera. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Atamales. ¿Cuántos años han pasado? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos amigos míos, Peter Atamales.
Contáctenos en Moneda 1137 piso 7, pleno barrio cívico. Y en nuestro sitio web, peterretamales.com.
Las manecillas no se detienen. El año se acaba. Pero no te preocupes, porque Unimark ya tiene todo listo para prender todas tus celebraciones de fin de año con las mejores ofertas. Néctar Andino del Valle, variedades desechables 1.5 litros, 2 por 2.540 pesos. Litelon colita entera descremada, semidescremada, 1 litro, 1.000 pesos cada una. Stock Néctar 66.065 unidades. Stock Leche 48.957 unidades. Ofertas válidas hasta el 17 de diciembre de 2024. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Este fin de año vuelven muchas cosas, pero lo mejor es que vuelve tu plata, porque las nuevas tarjetas de crédito BCI son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Y además tienen cashback y descuentos en los mejores comercios. Aprovecha 7% de cashback por litro de bencina en Copec todos los jueves a través de tu app Copec. 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Y 30% de descuento en Castaño todos los días, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura. O Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.cl.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Visita nuestras tiendas o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta, amigos queridos. Si usted está por pensionarse o se va a pensionar, no lo piense dos veces. Vaya donde mi amigo Peter Retamales, que le va a dar los mejores consejos. Y el costo está normado por la Superintendencia de Pensiones, así que no se preocupe de eso. Usted preocúpese nomás de exigir su remate de pensión, que es obtener la mejor pensión del mercado en UF y para toda la vida. Comunícate con mi amigo Peter Retamales, estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o también en la página web peterretamales.cl. Déjeme hablarle, querido amigo, de que este sábado tenemos uno de los últimos shows, La Voltereta 2.0, con todo, se ha incorporado todas las últimas cosas que han pasado, y usted tiene la posibilidad de ir a comer o a tomarse unos tragos ahí con una tabla para picar. Así que haga sus reservas desde ya a reservas.checho@plazaelbosque.cl o al teléfono 978517272. Además, estamos con el concurso. El concurso es simplemente dar su opinión. ¿Qué le parece la nueva ley que se está promoviendo de aborto libre? Chile. ¿Cuál es su opinión? Da lo mismo cuál sea su opinión, acá no vamos a discriminar, vamos a elegir al azar una de las respuestas para que se gane una invitación para dos personas a la cena Sol. Sí, sí, sé que han llegado muchos concursantes ya. En Abastible reafirmamos nuestro compromiso con el pago a 7 días a nuestras pymes, por eso que hoy el 97% de nuestros proveedores pymes lo reciben. Además, Abastible invita a otras empresas a seguir este ejemplo, porque las pymes son muy importantes para nuestro país. Chile es una pyme. Conoce más en abastible.cl/apoya la pyme. Llega a Chile Prudencia, la jefe, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. No pierdas más tu tiempo revisando planillas. controlatusdatos.com es mi recomendación. controlatusdatos.com, esa es la página donde usted puede agendar su demostración y descubrir lo fácil que es. Todo en su pantalla, todo. Usted puede manejar toda su empresa desde una sola pantalla. Saludamos a nuestros amigos de Multiservice con sus servicios de izaje de carga por medio de grúas pluma y sus 35 años de historia. Hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería y de la construcción. www.multiservicegrúas.com, comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile. Y por último les quiero hablar del piegari, lo rico que se come en el piegari, esas pastas artesanales, esos ñoquis con entraña en el juguito de la carne.
Ya,
ya, no, es que sabéis
que... Ya empezaste a la hora del almuerzo.
Es que sabéis lo que pasa. No, pero es que no me reten. No me reten. Lo que pasa es que yo no quiero que vaya gente al piegari y no pruebe ese plato. Es que o yo estoy medio loco o a mí me fascina.
No, no tenéis loco.
Vamos a ir a probar. Uno ya siente el olor a esa carne.
Ya siento la entraña por ahí en mi entraña.
¿Puedo terminar de pasar el aviso del piegari, mi querido amigo?
No,
porque la gente no se lo puede perder, porque es un restaurante maravilloso que está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl. Muy bien.
Oye, yo te quiero tocar un tema.
Sí.
Tenemos 5 minutos, creo que es muy importante, porque después hay un invitado, creo, y vamos a tener dificultades para tocarlo. ¿Qué es el tema de el problema hoy día de la deuda histórica, de la deuda de la ISAPRE? Yo no sé, Ricardo, mira, ¿sabes qué me da rabia? Porque al final nosotros estamos pegados y somos culpables. Aquí tenemos monitores en donde aparece la Cera Polisi, aparece Katy Barriga y aparece Monsalve y aparecen todos los temas que nos tienen captada la atención y la contingencia durante todos estos meses. Y este es un tema tan importante como muchos otros, que no se tocan, pues. Ni lo toca la prensa, culpable, no lo tocan las autoridades en su verdadera profundidad, culpable, y por ende...
¿Pero cuál se produce tema lo tocan?
El tema, digamos, que explota ahora con este pago que tienen que hacer las ISAPRE al respecto de su afiliado, postergado en hasta 150 de día, cuando tenéis deuda de 6 lucas, que se van a pagar 50 pesos mensuales, le va a salir más caro la ISAPRE de la cuestión administrativa que el pago de 6 lucas de una vez. O sea, aquí hay un problema global de
gestión.
Pero
al final esto explotó por la gente, no explotó porque lo subimos antes.
Muy terca el Ejecutivo, la ministra y todo, muy terco en su ideología, muy terca los parlamentarios, y en general hubo poca flexibilidad. Mira, hubo opinión de expertos, fue, no sé, el exministro Santelice, había gente de todos lados, de todos los sectores, gente de la universidad, diciéndole cómo tenían que hacerlo, porque la gestión estaba mal hecha, y hicieron caso omiso. Hubo un tema de la mutualidad o de mutualización, no pescaron, y ahora les revienta. Otra vez lo que dice Ricardo con mucha frecuencia, gestión mal hecha, muy mal gestado todo, y ahora claro,
yo creo que el problema es anterior, y no hay que olvidarse la génesis de este problema. Primero, en la justicia no existen los fallos generalizados, y tampoco existen los fallos con efecto retroactivo. Acá hubo dos cosas inconstitucionales. Primero, si una persona va y alega contra la ISAPRE y demanda a la ISAPRE, el fallo tiene que ser entre la ISAPRE y esa persona. Y el juez dice, usted tiene que pagarle a esta persona porque la persona presentó recursos que le dan la razón. ¿Qué es lo que hicieron los jueces? Primero, llegaron y dijeron, como tenemos tantos casos de esto, porque habían varias demandas, vamos a hacer un fallo general. Eso se llama ley, no se llama fallo. Y para las leyes están los parlamentarios. Y ellos hicieron una ley sabiendo las consecuencias que podría tener esta ley, porque son varios, son casi 2,000 millones de dólares que hacían quebrar a una industria que ya estaba tambaleando. Pero, y que efectivamente, si quebraba esa industria, colapsaba también la salud pública. Entonces, para acá, partamos de la génesis de esto.
Es que yo creo que esa no es la génesis, Checho.
No, es que espérate, esa no es la y génesis. Con esto termino y te doy la palabra. Además de eso, lo hicieron retroactivo, el tema de las tablas, porque eso estaba en el aire, en las tablas, como que no había una instrucción clara de cómo usar las tablas estas. Y resulta que los jueces determinan que esas tablas tienen efecto retroactivo. O sea, para atrás, yo no conozco ninguna ley que tenga efecto retroactivo.
Sí, pero entonces, la FP,
yo quiero hablar, o sea, la ISAPRE, yo quiero hablar en favor de la ISAPRE que sufrió en esto. No quiero hablar en favor de los delitos que pueden haber cometido, que seguramente los cometieron. No estoy hablando de eso.
Es que ese es el génesis. Po.
Sí.
El génesis es que ellos hicieron caso omiso a los fallos de la justicia chilena con respecto al cobro. Y siguieron haciéndolo por año, por año y por año. Eso termina reventando.
¿Dónde
ese
está
es
la
génesis?
Superintendencia.
Por eso, da lo mismo, pero ese es el génesis. Ellos como empresa privada hicieron caso omiso a la justicia.
Sí, pan, pero que lo que pasa es que nunca quedó problema. Claro el tema de las tablas. O sea, nunca quedó claro.
No, pero
nunca hubo un instructivo claro de la superintendencia.
Sí, pero hay fallos que a ellos ya les decían que esto ya tenían que haberlo parado. Y creo que son como 2,000 fallos, Checho. Es mucho.
Sí,
y ellos 2,000. Hicieron caso omiso. Ese es el génesis que se encadena un montón de otras cosas y estamos donde estamos.
Pero volvemos al tema de la gestión de nuevo, porque tú tienes razón, Paz. Esto no es espontáneo. Aquí hubo una algo política negativo, de acción, sí. Que efectivamente, hay que recordar que la ISAPRE descremaban, si tú eras mujer te apaleaban, y todo el mundo decía, esto va a terminar mal, pero como era una industria que en el fondo generaba recursos, y lo que ocurre, el concepto es, si la multa me sale más barata de lo que estoy haciendo, sigo lo que estoy haciendo y pago la multa. Eso es una cuestión como con la colusión. Si nosotros dos nos coludimos, ganamos 10 y me van a multar por uno, qué bueno, sigamos coludiendo porque claro, vamos a tener 9 en el bolsillo. Por eso que aquí la cosa hay que cambiarla. Aquí la gestión es muy importante, pero aquí quien tiene la acción preponderante es el Estado. El Estado con los entes regulatorios, de establecer efectivamente las fiscalizaciones ex antes y no ex post, o sea, con anticipación, es decir, esto está mal, y pedir las sanciones que corresponden para esa industria en particular y para los ejecutivos de esa industria en particular. Porque de lo contrario, está la tentación de que, dado que no me sancionan, dado que no me fiscalizan, dado que con lo que no pasa nada, lo sigo haciendo.
Claro.
Ese es el problema. Porque no digamos que la conducta de todos nosotros es una conducta maravillosamente moral e impecable. Todos tendemos a ir también por el camino de la oscuridad. Y eso es lamentable, porque eso tiene que ver con la educación cívica. Eso tiene que ver con lo que hemos ido perdiendo como país, el sentido del respeto. Quiero un solo ejemplo para graficar. Todos hoy día, cuando vamos a una notaría, tenemos que poner el pulgar. ¿Por qué? Porque antes bastaba con la firma. Antes incluso bastaba con una X. ¿Por qué? Porque grandes próceres de este país, frente a situaciones económicas de negocio, incluso candidato a presidencia de la República pasado, negaron su firma. Entonces dijeron, no, vamos a tener que tener una prueba distinta, porque la palabra dejó de valer. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Entonces, en la medida que nosotros vayamos retomando la confianza, vamos a tener cada vez más.
Me la pausa, pero una sola palabra con lo que dijiste, que una cosa políticamente incorrecta que yo quiero decir. Tú dijiste, la ISAPRE apaleaban a las mujeres.
Sí, señor.
Ya. Te quiero hacer una pregunta, contéstemela sinceramente. En términos de seguro, ¿una mujer tiene mayores costes que un hombre o no?
Por supuesto.
Ya. Entonces, no, lo que hay que hacer es que subirle a todos la cuestión, obvio, no a las mujeres.
Es un es un poco la idea de la mujer.
Pero hay una abuso.
Eso es repartir un poquito los costos.
O sea, el papá no va a pagar más porque va a tener un hijo. Su mujer tiene que pagar más también.
Pero
no es que apaleaban a las mujeres, no estaba la ley.
Perdóname, no, hombre, porque se propuso muchas veces, pobre.
¿Y qué pasó?
le dijeron que no,
que no, pues. La ISAPRE dijeron que no,
pero si eso es por ley.
Pero mira,
no.
Mira, Checho, la ISAPRE, tú como mujer a través de la ISAPRE tienes un hijo y te esterilizas para no tener hijos, y resulta que te siguen cobrando como que pudieras tener hijos solo por tu edad, porque estás en edad fértil, y tú dices, oye, pero ya estoy operada, no puedo tener hijos.
No, porque esas cosas hay que corregir,
pues, la edad dice, pero la ISAPRE no quiere, eso le corresponde,
Checho,
a la
eso es lo que estamos diciendo.
Sí, pero perdona, ¿quién determina eso, la ISAPRE o la ley?
La autoridad. Por eso, que
ya,
estoy,
por eso te estoy diciendo.
Bueno,
yo.
¿Y qué fue lo que dije yo? Aquí hay un problema de fiscalización, hay un problema de nuevo de gestión, de entender sí, la industria, de entender las
cosas. Vamos a las noticias.
Obvio que tiene que autorregularse.
Y no se autorreguló.
Pues, compliance.
Y volvemos con Axel Kaiser, que va a estar con nosotros. Noticias.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
¿Preocupado por la botritis? Con Big Deal, el fungicida de alta tecnología protegerá sus cultivos de manera efectiva y duradera. Su acción preventiva y curativa con dos potentes activos, fludioxonilo y ciprodinilo, actúa de forma eficaz y por contacto, eliminando el hongo en su ciclo vital. Resistente a lluvias, Big Deal asegura que nada detendrá su producción. Olvídese de la botritis. Sus uvas, frutales y cultivos protegidos con Big Deal, bajo el respaldo de UPL. Búsquenos en www.upl.cl.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el terminal de pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
¿Es posible una mejor salud para ti y tu familia? Hoy sí es posible, porque con los seguros de BCI Seguros puedes ahorrar en medicamentos y exámenes. Además, puedes estar cubierto ante cualquier enfermedad catastrófica. Contrata nuestros seguros de salud y disfruta gratis el programa de beneficios en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
AFP Capital presenta.
Trabajar en tu presente y futuro es algo que hacemos día a día. En AFP Capital sabemos que las realidades de todos nuestros clientes son únicas y que se construyen en el tiempo. Es por eso que con nuestro servicio de sugerencia de fondos, te orientamos para que elijas el fondo ideal según tu edad y perfil de riesgo. De esta forma podrás llevar tus ahorros por el mejor camino, ahora y siempre. Descubre esto y más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital.
Agricultura en Santiago 92.1. En Concepción 88.1.
Agricultura 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo 100.3.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Con su programa Conectados con Agricultura, el programa más escuchado de la radio en Chile. Gracias a ustedes, gracias a su sintonía. Además, tenemos el show más exitoso del año, que se está acabando, así que tiene la posibilidad usted de verlo este sábado 7 de diciembre. Puede ir a comer o a tomarse unos tragos allá y haga sus reservas en reservas.checho@plazaelbosque.cl o en el celular 978517272. 978517272. Tiene seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega. Te pillé seguridad preventiva que no graba el robo, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge, a todas horas, y todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita, siempre en San Jorge. Y si de disfrutar se trata, vaya al restaurante La Cabrera, porque le ofrece los más variados y tiernos cortes de carne premium a la brasa, en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Usted que se va a pensionar yo lo invito a contactar a mi amigo Peter Retamale. 30 años de experiencia, una persona seria que le va a dar la mejor solución. Contáctelo en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamale.cl. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Auto lo compran y lo venden con pago inmediato y al contado. No le abran la puerta a un desconocido y evita también estafas. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, lo realiza Expo Auto. Descubre lo fácil que puede ser. Visítanos en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. 48 años de experiencia y seriedad. Bueno, nuestro siguiente invitado no pasa desapercibido en ningún programa, porque cada vez que va a invitar a algún programa se viralizan sus dichos. Es un provocador, pero es un gran pensador también, ¿eh? Él es abogado, profesor universitario, escritor. Le dicen que es activista chileno, defensor de los postulados de la escuela austriaca. Se le ha descrito como un activista político de derecha. Su pensamiento económico se le relaciona con el liberalismo económico y el libertarismo. Yo no sé dónde sacaba esta información, ¿eh? Pero
Wikipedia.
Wikipedia debe ser, sí, claro. Además, es presidente de la Fundación para el Progreso, una fundación que siempre nos está dando insumo, libro, charla. También es columnista habitual del Mercurio, el Libro y el Diario Financiero. ¿Para qué seguir con las...?
Y muy cercano al presidente Milei. Y eso yo creo que es uno de los principales puntos que deberías de... Porque es interesante, sí. A propósito del estado actual de Argentina.
Así es. Bueno, Axel Kaiser, bienvenido. Gracias, a nuestro Chete. Programa. Feliz. Y trae un hijo nuevo, a propósito del hijo del presidente. Para los escritores, un libro es un nuevo hijo. Este es el libro que está presentando, un libro absolutamente provocador. Se llama Parásitos Mentales. Cuéntanos un poquito en qué te inspiraste para escribir este libro.
Mira, quiero explicar el título, porque uno podría decir, bueno, es un título nada más que para provocar, ¿cierto?, y tener ventas de libros. Pero hay un profesor canadiense muy conocido, Elon Musk lo ha promovido bastante sus libros, que es un psicólogo evolutivo que sabe mucho de biología, que se llama Gatsat, y él escribió un libro que se llama The Parasitic Mind, la mentalidad parasítica. Yo leí ese libro y me inspiré en eso para explicar el tema de los parásitos mentales. Y entonces él explica en ese libro que hay ciertas ideas, Checho, que una vez que se meten en tu mente, se anclan en tu sistema nervioso. Es decir, pasan a tener un sustrato biológico. Y no solo eso, se contagian. Y esto viene de un concepto que acuña Richard Dawkins, el famoso biólogo británico, ¿cierto? El concepto de meme. Él lo acuña en su libro El gen egoísta. Y entonces se contagian de uno a otro. Esto explica el esparcimiento de ideologías, por ejemplo, como el nazismo, como el fascismo, como el marxismo, el comunismo, y también de las religiones. Ahora, ¿qué ocurre con los parásitos mentales? Que son ideas que se anclan en tu sistema nervioso, y no solamente son políticas, ¿eh? Pueden ser ideas existenciales de tu propia vida, por ejemplo, nadie me quiere, cosas así, ¿no? Y los terapeutas te tratan de enseñar a que no pienses así porque te deprime y te hace mal. Bueno, te impiden pensar con claridad y racionalmente y ver las cosas como realmente son. Entonces te llevan en un camino, en lo personal, que puede terminar en la depresión, incluso en el suicidio, eso está súper estudiado, pero a nivel social, cuando se terminan contagiando, pueden llevar al colapso de una civilización completa, como le pasó a los alemanes con los nazis, ¿no? O como nos pasó bajo la égida de los comunistas, ¿no? Entonces, es muy importante entender que este no es un concepto así random, ese es un concepto que tiene un análisis biológico serio, de académicos que lo han utilizado afuera, y yo lo estoy usando para hablar de 6 parásitos que a mí me parece que son, o 7, perdón,
7.
Que son dañinos, porque suenan bien, son bien sonantes, salvo uno que analizo ahí, pero
el liberalismo,
el neoliberalismo tiene claro, que es un parásito
al revés, digamos,
es un parásito, sí. Que lo que intenta no es hacer ver bueno algo que es negativo, sino hacer ver malo algo que es positivo. Eso yo lo explico en el libro. Y estos 7 parásitos, una vez que se instalan en el discurso público como categoría de análisis que nadie se atreve a desafiar, nos llevan a tomar decisiones y a seguir caminos de política económica y pública que son muy dañinos, y es lo que nos ha pasado a mi modo de ver en los últimos 15 años en Chile, y explica en gran parte la crisis que estamos viviendo.
Ya, pero para un lector común y corriente, porque cuando uno conversa contigo hace un esfuerzo mental por seguirte. Tú eres una persona, un intelectual de altura, y eso yo creo que la gente puede estar de acuerdo o no con tu pensamiento, pero nadie tiene duda de la preparación con la cual tú hablas, la evidencia con la cual tú hablas, la cantidad de libros. Además, tú tienes varios títulos. Pero, por ejemplo, una persona que dice que algo malo es la justicia social. Tú dices, la justicia social es uno de los parásitos mentales.
Sí.
¿En qué te basas para decir que la justicia social, que aparentemente parece un término bonito, que todo, no, tiene que haber justicia social, todos lo tenemos incluido en nuestra mente? ¿En qué te basas para derrumbar este parásito?
Porque como se utiliza cotidianamente la justicia social, no solo en el discurso de los filósofos políticos, sino también en el discurso político y en el debate público, es básicamente la idea de que de los intercambios libres, es decir, del desarrollo de los proyectos de vida individuales, respetando derechos de terceros, se siguen resultados que son injustos. Es decir, si tú tienes a todas las personas bajo igualdad ante la ley, ¿no es cierto?, y cada una desarrolla su plan de vida respetando los derechos de terceros, eso obviamente implica que puedan desarrollarse laboralmente, que puedan invertir, ¿cierto?, y por lo tanto va a haber desigualdad a partir de ese respeto por las libertades individuales. Esa desigualdad derivada de la libertad individual, en el discurso tradicional de justicia social, se entiende como algo injusto. Y por lo tanto el Estado tiene que intervenir en las libertades individuales, en la propiedad privada, para, en teoría, sin ningún criterio ni ningún estándar objetivo, porque no lo puedes tener con la justicia social, corregir la injusticia a la que lleva la libertad individual. Y con eso tú lo que produces es una expansión estatal sin límite. Porque siempre hay más razones para hacer más justicia social. Quien habla muy bien de esto es Friedrich von Hayek, yo lo tengo citado ahí, que fue el premio Nobel de Economía y el más grande pensador del siglo XX, a mi modo de ver, y de muchas otras personas. Y él dice que la justicia social es un atavismo. Dice, es un instinto que nosotros tenemos de nuestro pasado, en que éramos tribus, cazadoras, recolectoras, ¿no es cierto? Porque la gran parte de la historia humana éramos bandas de un par de cientos de personas, no vivíamos en sociedades extensas como hoy, ¿cierto? Y él dice, bueno, en ese contexto donde evolucionaron estos instintos, eran básicamente grandes familias, todos se conocían. Y entonces tú no podías dejar, si iba una persona y un grupo de personas que cazaban un mamut, a los demás sin recibir parte, ¿no es cierto?, de lo que habían cazado, porque se morían de hambre. Entonces tú tenías esa obligación, ¿ah?, y el jefe la imponía por la fuerza, de redistribuir para que nadie le falte. Y ese instinto es el que está detrás de esto, pero en la sociedad extensa lo que hace es colapsar la civilización si tú lo intentas aplicar.
Sí, ¿no? Pero déjame hacerte un contrapunto, porque si bien es cierto, entiendo perfectamente tu punto, y es injusto que si una persona trabajó más, se esforzó más, tuvo mejores ideas, qué sé yo, le vaya mejor que el que se quedó cruzado de brazos. Eso
es justo, sí.
Es justo que tenga una recompensa mayor. Pero ¿qué pasa en una sociedad donde hemos decidido vivir en sociedad con los que se van quedando rezagados? ¿Cuál es el rol que tiene que tener el Estado, según tú, para que esa gente no se muera de hambre, como dice?
No, pero te puedo agregar algo chiquitito para contribuir. Mira, Axel, lo que pasa es que hace sentido pensar en esa desigualdad producto de los méritos mayores de uno u otro. Me levanto más temprano, me acuesto más tarde, soy más ordenado, más disciplinado, tengo valores y moralidad. Bueno, me va a ir mejor no solamente en ganar dinero, sino que en la vida, en el reconocimiento, en la constitución de familia, generación de amistades. Ya, eso está ok. Pero acordemos que soñamos todos con un país donde tú naces con tus derechos básicos listos y de ahí te sueltan. Es decir, donde el derecho a la educación igualitaria, un derecho a la salud también con mucha equidad y a una vida digna. Y de ahí en adelante cada uno se apega como puede. Un poco lo que era hace muchos años atrás en Europa, Francia, donde yo viví, que yo admiraba esa sensación de protección, porque hay personas que nacen más vulnerables, ¿no? Entonces tú le acuerdas las cosas básicas desde el inicio y después nos sueltan.
A ver,
es, sí, un poco eso lo que yo, digamos, pienso en equidad y yo justicia creo que, social.
Yo creo que compartiendo la intuición que tú tienes de fondo, que es que todos estemos mejor. Si voy a los conceptos que utilizaste, por ejemplo, la idea de mérito es tremendamente peligrosa. Es una de las ideas que puede llevarte a destruir completamente una sociedad y a sepultarla en el totalitarismo. La idea de mérito subjetivo, no la idea de mérito objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Yo lo explico en el libro. Una cosa es asumir, ¿cierto?, que el mérito es lo que la gente espontáneamente decide que es el mérito. O sea, no una autoridad central, sino que, por ejemplo, tú puedes encontrar que la música de Justin Bieber es un desastre y que es malísima, pero sin embargo la gente va a comprar las entradas a su recital y él se beneficia y es multimillonario por eso. Y tú puedes decir, bueno, no lo encuentro más meritorio que una persona, una enfermera que está todos los días salvando miles de vidas, ¿no es cierto?, en un hospital, ¿no? Y tú puedes decir, eso es mucho más meritorio, pero entonces, ¿por qué gana más Justin Bieber que la enfermera? Entonces, cuando entramos en eso, tú tendrías que tener en esa idea meritocracia subjetiva, por eso yo no digo la meritocracia objetiva, sino la subjetiva, que alguien decide lo que es el mérito, tienes que tener una autoridad central que, de acuerdo a lo que considere meritorio, arbitrariamente, pues no tienes ningún criterio para establecer lo que es mérito y lo que no es, y quién tiene más mérito que el otro. Es imposible, ¿cierto? Tiene que asignar entonces los recursos de manera centralizada. Porque yo te podría decir que si tú te sacaste la mugre toda la vida y te hiciste rico y tus hijos heredan una fortuna, que es tu derecho dejarles a tus hijos una fortuna, tus hijos no tienen, entre comillas, ningún mérito por todo lo que tú les dejaste, ¿cierto? Pero puede haber otra persona que también se sacrificó toda su vida, que partió en condiciones tal vez incluso más difíciles y que no les puede dejar nada porque no les fue tan bien. Entonces, yo podría decir que los hijos de esa persona, que tal vez tuvieron que trabajar desde niños para apoyar en la casa y todo, tienen más méritos que los hijos tuyos, en cierto sentido, ¿no es cierto?
Sí, claro.
¿Y eso justifica que yo te expropie tu riqueza y se la pase a ellos? ¿O se la pase a quien yo quiera? No. Entonces, ojo con el concepto de mérito, porque el concepto de mérito solamente tiene sentido, como lo planteaban los padres fundadores de Estados Unidos, tiene sentido en un contexto en el cual los méritos los evaluamos cada uno al decidir cómo vamos a recompensar a las personas que interactúan con nosotros en la sociedad libremente con lo que es nuestro. Entonces yo digo, ah, tiene méritos Justin Bieber, me gusta, entonces le pago. Tiene méritos Messi, porque entonces yo compro la camiseta y por eso Messi gana más plata que cualquier otro jugador de fútbol. Tiene méritos, no sé, una persona que puede ser muy talentosa y trabaja muy poco.
Axel.
Y trabajando poco, esa persona talentosa produce mucho más. Lo que importa en una sociedad libre es lo que tú eres capaz de ofrecerle al resto. Pero no, Axel, los méritos, eso no importa.
Axel, perdona.
Me gustaría que pudiera responder tu pregunta.
Sí. ¿Cuál, perdón? La de...
No, la pregunta que te hice yo como contrapunto.
La de la gente que queda atrás.
Sí.
Mira,
¿cuál es el rol del Estado o en la gente que queda atrás?
Mira, en la tradición liberal clásica, yo lo digo ahí, se plantea la idea de un mínimo suficiente, ¿no? Uh-huh. Un mínimo suficiente, pero no igualdad, jamás la igualdad. Por ejemplo, tú planteabas el tema de tenemos que tener igual derecho a salud. Es que no, es que eso es un sistema totalitario. Porque ¿qué pasa si, de nuevo, a ti te fue mejor en la vida y tú puedes acceder a nuevas tecnologías que son carísimas, que otra gente no puede acceder, y gracias a eso después la gente puede acceder, ¿no es cierto? Esto es igual que con los celulares, que al principio unos ricos los podían comprar y nadie más, y hoy día todo el mundo, gracias a que los ricos lo compraron, se masificó la producción y ahora todo el mundo tiene acceso, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en ese contexto? Tú tienes que aceptar esas desigualdades, no solo como parte de la libertad individual, y de lo contrario, sino tienes que volver a un sistema centralizado que te impide a ti mandar a tu hijo a mejores colegios, y entonces termina en un sistema donde el Estado controla todo, que era lo que quería Fernando Atria acá, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, con políticas públicas inteligentes, lo que haces, por ejemplo, en materia de salud, ¿qué haría yo si tuviera la posibilidad de hacer las reformas en Chile? Yo privatizaría absolutamente todos los hospitales. ¿Y qué haría? Le daría a la gente un voucher, le daría el dinero para que se pueda atender en buenos hospitales privados, como vamos todos los que tenemos.
Más o menos el mismo dinero que gasta el Estado en cada paciente.
Hoy día el Estado gasta más pacientes que el sector privado, y están 30,000+ personas muriéndose en listas de espera. ¿Por qué? Claro. Porque lo controlan el Estado, los políticos controlan los hospitales y no tienen los incentivos para hacer las cosas bien.
Axel,
y eso hay que cambiarlo.
Yo tengo dos comentarios que me gustaría hacerte y que me encantaría tratar de entender. Uno tiene que ver como... Tú el mérito lo defines como un aspecto, y lo dijiste claramente, como un aspecto de alguna forma transaccional económico. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar y cuánto estoy dispuesto?
Es un valor subjetivo, sí.
Sí, estoy de acuerdo. Entonces, pero ¿hay algún elemento desde el punto de vista valórico, social, que tú crees que es importante definir? Es decir, determinadas cosas o determinadas acciones, independientes de la remuneración que el mercado esté dispuesto a pagar, ¿tienen un mérito por sí misma? Esa es una pregunta. Y la segunda, que es una pregunta que tiene que ver un poco antes, que es esta suerte de palabras, frases, conceptos que son capaces de hacer cambios neurobiológicos en nosotros, y que eso está efectivamente demostrado. ¿Estas palabras, conceptos han sido premeditadamente impuestas? Es decir, ¿tú crees que, por ejemplo, los rusos en el año 30, 40, ellos desarrollaron toda una suerte de tecnología programática política en donde buscaban conceptos que efectivamente tuviesen resonancia? Y esa resonancia generaba impacto social y generaba adhesión a la ideología comunista y permitía que la gente pensara menos o se cuestionara menos. ¿Tú crees que eso hoy día ha ocurrido así? Porque todo esto está partiendo desde algunas universidades americanas, sí, fundamentalmente.
Así es, sí, así es. Yo lo analizo. Fíjate que es bien interesante. Yo pongo el caso de Karl Marx. Y si uno analiza la historia de Marx, en su época era un pensador totalmente secundario o terciario. A nadie le importaba Marx. Hay un paper que se publicó bien interesante sobre las citas de Marx y todo lo demás. Y nadie lo pescaba. ¿Y quién hizo famoso a Marx? La Revolución Rusa.
Yes.
Cuando Lenin, Stalin y toda esta gente dicen, nosotros, esto es Marx, nosotros estamos... Entonces se pone de moda y en Occidente hoy día, en la Facultad de Humanidades, es el pensador más citado, lejos de todos. No hay nadie que se le compare. ¿Y qué ocurre? Si uno analiza la filosofía de Marx, yo cito ahí a Bertrand Russell, famoso filósofo británico. Marx en realidad era un tipo profundamente deshonesto intelectualmente, lo dice Bertrand Russell, y lo que hace es crear una ideología llena de engaños y trampas conceptuales y mentiras. ¿Para qué? Para promover la rabia, la envidia, la odiosidad de clase y ojalá llevar a la revolución, sabiendo él que estaba mintiendo. Entonces algo de deliberado hay, y lo dice Bertrand Russell. Ustedes lean ese artículo, ¿por qué no soy comunista? Y Russell no era un tipo conservador, ni un tipo así ultraderecha, nada que ver con eso. Pero sin embargo, su ideología parasítica termina convirtiéndose en algo muy predominante en Occidente, y hoy día tú no puedes hablar con ningún profesor, académico, intelectual que no te diga, Marx fue un gran pensador y qué sé yo, y todo, hasta de derecha, si Marx tan importante. Y resulta que cuando uno lo analiza bien, si tiene un par de ideas buenas, no son ni siquiera originales de él, como él lo dijo Isaiah Berlin en su biografía.
El contexto en la época de Marx a hoy día también ha cambiado.
Pero en esa época,
había casi esclavitud en algunos casos.
No había esclavitud.
Pero casi, las condiciones.
De hecho, eso es un mito. Mira, cuando tú estudias la historia de la revolución industrial, obviamente que se producen tensiones sociales en los cambios y las transformaciones importantes. Pero cuando tú estudias la historia de la revolución industrial y empiezas a ver las estadísticas de expectativa de vida, de mortalidad infantil y todo lo demás, lo único que hacen es caer. La gente se va de los campos donde se moría de hambre. Tú puedes ver las estadísticas. Harari tiene en su libro Sapiens bastante estadísticas. Sí. La gente se va de los campos donde se moría de hambre a las ciudades porque tenía mejor calidad de vida. Ahora, si lo comparamos con los estándares nuestros, claro, muchas cosas eran horrorosas, los estándares de hoy. Pero para la alternativa de la época que la gente tenía era mejor estar en la fábrica, porque decían por ahí, la gente dormía en la fábrica, pero ¿sabes por qué? Porque tenían calefacción muchas veces y tenían ciertas asistencias que no tenían en los campos donde de verdad te morían de hambre.
Eso pasa actualmente en China, lo que tú estás graficando. Actualmente en China la gente come y vive en las fábricas donde
ha ido cambiando
trabaja.
Un poquito eso en China,
pero
sí, porque está enriqueciendo.
Pero
es importante entender que el liberalismo clásico no plantea que el Estado no haga absolutamente nada. Lo que plantea es que puede haber políticas públicas donde el Estado redistribuye cierto nivel de riqueza limitado, bien súper limitado, para los grupos solo vulnerables, pero de una manera que no la administre el Estado necesariamente, porque si no, que lo hace mal.
Oye, estamos recién en el primer parásito, tenemos que ir a la pausa.
En el paraíso que es Cuba, fíjate que otra vez ya no hay luz, pero esos son los países más
claro, es el exacto.
Bueno, estamos conversando con Axel Kaiser, Paz Suárez, Michel Mechi, Ricardo Tuane, no se muevan de nuestra sintonía, estamos recién en el primer parásito, nos quedan 6 todavía.
Vamos a saltarnos alguno.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Atamales. ¿Cuántos años han pasado? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos amigos míos, Peter Atamales.
Contáctenos en Moneda 1137 piso 7, pleno barrio cívico. Y en nuestro sitio web, peterretamales.com.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Este fin de año vuelven muchas cosas, pero lo mejor es que vuelve tu plata, porque las nuevas tarjetas de crédito BCI son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además tienen cashback y descuentos en los mejores comercios. Aprovecha 7% de cashback por litro de bencina en Copec todos los jueves a través de tu app Copec, 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas y 30% de descuento en Castaño todos los días, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Señor productor, en AgroSystems le ofrecemos una excelente alternativa para el control de heladas en cerezos. El agua es el método más eficiente y sustentable, pero es un bien escaso y se debe usar con mayor cuidado. Con nuestros microaspersores de bajo caudal y excelente mojamiento, podemos controlar un amplio rango de temperaturas bajo cero. Contáctenos a ventas@agrosystems.cl y le daremos la mejor asesoría para cuidar su plantación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
La verdad que la cantidad de temas que tenemos para hablar con Axel dan para mucho más tiempo. Yo lo voy a invitar a otro programa para que conversemos. Pero básicamente los parásitos que él menciona son justicia social, derechos sociales, neoliberalismo, visto desde el otro punto de vista, en contra, Estado benefactor, responsabilidad social empresarial, diversidad, equidad e inclusión, también lo muestra como un parásito, y el buen indígena. Yo
le preguntaría algo con respecto a la responsabilidad social empresarial. Yo creo que un tema porque las empresas en general tienen responsabilidad social hoy. Hay mucho de eso. Entonces, ¿por qué un parásito? ¿Por qué es un parásito?
Sí, es una buena pregunta. Hay que definirla, ¿cierto? En primer lugar, ¿qué es una empresa? Una empresa es una organización de personas. Las empresas no existen en abstracto, son seres humanos.
Por supuesto.
Son seres humanos que lo que hacen es servir al prójimo, creando bienes y servicios que estos valoran a precios que están dispuestos a pagar. O sea, el rol social es de la esencia de la empresa. Sin empresa estamos todos muertos de hambre, porque no tendríamos comida, no tendríamos antibióticos, no tendríamos ropa, no tendríamos absolutamente nada. Nada de lo que usa ni la persona más extrema de izquierda todos los días, ni el agua potable que sale de su canilla, ¿cierto?, no es producido por una empresa. Entonces, eso es lo primero. El empresario es un benefactor social por definición. siempre sí o sí, salvo que se haya hecho rico con colusiones con el Estado, o sea, no cierto, un delincuente, pero en general
que trafique droga.
Eso es lo primero. Ahora, la cuestión con la responsabilidad social empresarial, y ese capítulo los invito a leerlo porque tengo muchos datos de papers que se han publicado en Harvard Business Review y en otros que están yéndose muy en contra de la responsabilidad social empresarial porque se han dado cuenta que la están usando los ejecutivos, ¿no?, para pasarle costo a los clientes mucho más alto y para encubrir ellos su fracaso en general de mayor valor a los accionistas. O sea, está poniéndose cada vez más en duda el tema de la responsabilidad social empresarial. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que la responsabilidad social empresarial supone que la empresa tiene que hacerse cargo de cuestiones que no son propias de su naturaleza. O sea, no es, bueno, tengo que tener bien a mis trabajadores y a mis clientes y me encargo de que los accionistas estén bien y que la empresa funcione, ¿no? Y que la contabilidad esté en orden y respetar la ley. No es eso. Es ahora, tengo que hacerme cargo de cuánta diversidad tengo, cierto genital en mis plantas de trabajadores, que si el proveedor, que ni si no tiene nada que ver conmigo o no, está respetando, cierto, el medio ambiente en la región donde está operando, que si estoy o no, incluso pongo el ejemplo, que si estoy o no financiando organizaciones o contratando organizaciones que me proveen servicios que están o no en contra del aborto, todo eso está dentro de la responsabilidad social empresarial. Y el famoso ESG, Environmental and Social Governance, que es lo que es, esta cosa que tienes que preocuparte del cambio climático como empresa. La empresa no tiene por qué preocuparse con el cambio climático. Ese es un tema que le corresponde a la clase política, que le corresponde al Parlamento. Entonces, ¿qué pasa? Que los ESG te dan puntajes. Tú sabes que, pongo el ejemplo, Philip Morris, que es una empresa de cigarrillos, que es una de las más grandes del mundo, y mata millones de personas al año mueren por fumar, ¿no es cierto? Los datos de la OMS los tengo publicados ahí. Tiene mucho mejor score de ESG que Tesla, de Elon Musk. Que si hay una empresa que ha hecho por la electromovilidad y que entonces menos emisión y todo, es la Tesla de Elon Musk. Con la innovación es la Tesla de Elon Musk. Y lo mismo Exxon, que es una empresa petrolera. Tiene más ranking de ESG porque les ponen unas calificaciones. Hay calificadoras que te ponen puntos que Tesla. Y la pregunta es ¿por qué? Si Tesla está ayudando a descontaminar, a hacer todo eso, y las otras, todo lo contrario. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Que estas empresas promueven ideas como, por ejemplo, que haya hombres o mujeres trans compitiendo en deportes con las mujeres y les puedan ganar. Que estas empresas promueven la diversidad racial adentro mucho más que las otras. ¿Qué tiene que ver eso con el ESG? Absolutamente, o sea, como con la preocupación de lo que le debería corresponder a una empresa, no. Nada. Y el problema, además, es que los fondos de ESG, tengo todos los datos, terminan siendo menos respetuosos de las mismas normas que declaran ellos que quieren respetar, laborales, ambientales, y terminan teniendo menos rentabilidad para los inversionistas que los fondos que no son ESG.
¿Por qué ha pasado todo esto, Axel? ¿Por qué de alguna manera centros intelectuales potentes, americanos sobre todo, han adquirido esta cultura que hoy se llama woke? ¿Por qué? No, las ideas de la diferenciación, las ideas de que naturalmente somos desiguales y eso nos complementa y eso genera biodiversidad y genera cosas potentes porque suma. ¿Por qué estas ideas como quedaron cajoneadas y aparecieron todas estas nuevas ideas? ¿Qué es lo que ocurrió desde el punto de vista social aquí?
Las universidades. Tú tienes esto estudiado en la Heterodox Academy en Estados Unidos, has estudiado el cambio de la configuración ideológica en el profesorado a las mejores universidades de Estados Unidos, que impacta a todo el planeta al final, porque todos seguimos lo que dice Harvard, lo que dice Columbia, etcétera. Y no solamente la izquierda se ha radicalizado muchísimo hacia posiciones que antes no tenía, o sea, la izquierda de Kennedy, incluso de Clinton, ya no es la que tienes hoy. No es Kamala Harris y toda esa gente, ni hablar de Ocasio-Cortez, no tiene nada que ver con la izquierda de Bill Clinton, que era una socialdemocracia ultramoderada, ¿cierto?, que dejó superávit fiscal, que quería bajar impuestos, etc. Entonces, y además que el porcentaje de profesores en las universidades americanas que se declara de izquierda o extrema izquierda pasó a hoy día es casi un 70%. En la universidad y en la facultad de humanidades todo prácticamente el 100%. Entonces, ¿qué ocurre? Que de ahí, de esas facultades en que se cultivan estos parásitos mentales y estas ideologías totalitarias, porque es totalitario, empiezan a infectar al resto de la universidad. Acuérdense lo que le pasó a Larry Summers, el presidente de Harvard, uno de los economistas más importantes, que fue secretario del Tesoro de Clinton. O sea, ¿fue Clinton o ahora se me fue? Obama. No, fue Clinton, creo, ¿no? Que Larry Summers fue secretario del Tesoro. ¿Fue Clinton o Obama? Uno de los dos. Bueno, Bueno, lo echaron de la universidad como presidente, siendo uno de los economistas más destacados del mundo, siendo demócrata, porque él dijo que las mujeres y los hombres teníamos, por razones biológicas, preferencias distintas, y eso explicaría que había menos mujeres en el mundo tecnológico y en otras cosas, ¿no es cierto? Y fueron los mismos profesores de Harvard que le organizaron un golpe de Estado para sacarlo. Y esto fue el año 2005-2006, por ahí. Y lo terminaron echando. Y entonces las universidades ya son centros de adoctrinamiento completo. Neil Ferguson, el famoso historiador británico, está participando en la creación de una... Ustedes pueden ver la entrevista en YouTube. Que hoy día él se nacionalizó americano, fue profesor en Harvard, Stanford, en la creación de una nueva universidad para contrapesar esto. Entonces, claro, cuando tú formas para terminar la elite, que termina yendo a las empresas, ¿cierto? A Google, a las grandes empresas del mundo, de comunicación y todo
pero,
esto.
Pero ¿por qué la elite? Pero de nuevo, perdona que insiste sobre esto, porque quiero entender la génesis. ¿Por qué la elite decide abrazar estas ideas y no otras?
Porque son fenómenos de contagio como el que yo explico en el libro. Es simplemente un tema que empieza gradualmente, primero resistido, y después cada vez más gente empieza a sumarse a esto y empiezan los procesos de autoselección. O sea, una persona que hoy día es conservadora no va a postular a un professorship en Harvard o en Stanford porque no se lo van a dar. A Neil Ferguson le negaron ser profesor de la Facultad de Historia en Stanford, solamente porque no era izquierda. Y contratan solo a gente, bueno, así, entonces empieza a reenforzarse.
¿Puedo plantear algo? ¿Vamos a comerciales?
Sí, quiero cambiar tema porque quiero aprovechar
he hecho muy pocas preguntas.
Sí, sí, te voy a dar la palabra al tiro. Sino que para que no quiero olvidar el tema de Milei, porque Axel es muy amigo de Milei, asesorado a Milei. Y el fenómeno Milei a mí me sigue llamando la atención. Los cambios que está haciendo son tan gigantescos que yo pensé que no iba a durar. Y vengo llegando a Argentina, estuve hace 2 semanas allá, y la gente sigue feliz con Milei. Entonces, quiero dejar ese tema, pero antes hazle tú la pregunta que querías hacer.
No, yo solo quería que entendiendo el punto de la responsabilidad social empresarial, yo creo que tiene que ver con el extremo. Respondiendo a lo que plantea Ricardo con esto de que la empresa abraza la idea woke, tiene que ver con el extremo, porque la idea esencialmente no es mala, porque la empresa está dentro de la sociedad, entonces cumple un rol también, que es un rol de contratar gente, hay un rol, la empresa cumple un rol, y dentro de ese rol se va actualizando con la sociedad. Si el problema no es ese tampoco, el problema es que se va al extremo y no hay un límite.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que
está el problema.
La empresa tiene una función que es propia. Es como usted acá en el programa de radio, ¿cierto? El programa, ustedes tienen un objetivo y una función, que es transmitir verazmente, discutir, generar ideas, etcétera. Pero si el día de mañana yo les digo es que ustedes preocúpense también, ¿no es cierto?, de cómo está la familia de las personas que están involucradas en que funcione la radio, estoy desnaturalizando el rol que ustedes tienen. Eso no les corresponde. Y no solo eso, vas a terminar generando todo tipo de incentivos para que ustedes hagan como que de verdad están preocupándose mucho por eso, pero como al mismo tiempo tienen que trabajar en esto, entonces van a hacer mal el trabajo acá porque tienen que distraerse para las otras cosas. Y eso termina por contaminar una institución completa. Y
pero
las
es
empresas
una externalidad
tienen...
virtuosa igual.
No es una externalidad
virtuosa. La preocupación
virtuosa.
Por el señor que está ahí.
Claro,
no,
pues la empresa,
no en tanto. Si tú eres, a ver, te lo voy a poner en un ejemplo más extremo. Si tú eres médico y tienes que contratar al mejor personal para operar y salvar vidas, ¿vas a contratar a las personas que necesitan el trabajo para preocuparte por ellos o vas a contratar a las personas que pueden hacer mejor el trabajo?
¿Por qué no podemos hacer las dos
cosas? No puedes hacer las dos cosas.
¿Por qué no?
Porque estás traicionando a tu paciente. Tu rol es darle la mejor salud y atención a tu paciente para salvarlo. Tu rol no es hacer caridad y justicia social, su salud.
Pero yo como empleador, a un colaborador, tengo que tratar de ojalá tenerlo lo más tranquilo posible. Si el tipo es un buen médico y a lo mejor necesita algunas condiciones, y a veces es lo humano. Solo es lo humano.
No, pero eso es diferente.
Hacerte cargo
eso
de un
parte,
poco de sus problemas.
Sí, pero eso es parte, de una responsabilidad individual. Lo que no puedes hacer es hacer una responsabilidad institucional y girar toda una institución hacia cumplir y satisfacer fines que no les corresponden. Por ejemplo, con las orquestas de música pasó exactamente lo mismo. Empezaron que no, que hay que tener más mujeres, que esto, que lo otro. Que yo no tengo ningún problema si el 100% son mujeres. Mm. El problema está en que tú dejabas a muchos mejores violinistas que solo porque eran hombres no podían estar en la orquesta.
Eso es otra cosa, sí.
No, es exactamente lo mismo, porque eso es la responsabilidad social de la empresa, que es básicamente esta casa de conciertos que tiene que contratar a la gente para que den los conciertos.
Sí, pero no es bienestar.
Es bienestar porque tú contratas mujeres bajo el argumento de no solo que incrementas la diversidad, sino que estás ayudando incorporando mujeres que de otra manera tampoco van a tener el ingreso para tocar, pero estás dejando fuera
vamos
a los mejores.
Vamos a hacer la pausa y a la vuelta volvemos Milei para que nos cuente un poquito qué está pasando en Argentina. Sí. Alex Kaiser.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Este fin de año vuelven muchas cosas, pero lo mejor es que vuelve tu plata, porque las nuevas tarjetas de crédito SEI son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Y además tienen cashback y descuentos en los mejores comercios. Aprovecha 7% de cashback por litro de benzina en Copec todos los jueves a través de tu app Copec. 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Y 30% de descuento en Castaño todos los días. Porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmdchile.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Mamul, fungicida biológico con registro SAG, ideal para el control de inóculos en heridas y restos de poda en primavera-verano. Mamul protege de enfermedades de la madera en vides y frutales, protegiendo al ambiente y reduciendo el costo de la labor agrícola. Mamul, tecnología bionativa.
Oh, tengo tanta, pero tanta hambre, que me comería una
nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiero alimentos con menos señal de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Imagina vivir en la casa que siempre quisiste. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio, con una tasa fija, cuotas flexibles y plazos de hasta 30 años. Además, contarás con la asesoría completa de nuestros especialistas para acompañarte en el proceso. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu crédito 100% online en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No se imaginan lo interesante que está el debate aquí en la pausa. A mí me encanta, Axel, porque la verdad que nos hace a todos pensar un poquito más allá del pensamiento diario que uno tiene. Te quiero llevar a algo más terrenal. Yo siempre he admirado a la Argentina.
¿A la Argentina?
A la Argentina y a la Argentina, sobre todo a las cordobesas. Ya, no me saquí, no me saquí de. No, pero por, no, pero ¿por qué tenés que estar siempre con la tontera? Yo siempre he admirado a Argentina porque creo que uno escucha hablar al taxista y te das cuenta que tienen un nivel cultural distinto al nuestro. Además, tienen de todo. Argentina tiene de todo. Entonces uno dice, tienen que haber sido muy inteligentes para destruir como destruyeron ese país. Pues tiene hasta petróleo. ¿Ah? No es fácil destruir una... A mi juicio, Argentina debería estar dentro de las tres potencias mundiales. Sin embargo, con la presencia de malos líderes permanente durante muchos años, lo destruyeron totalmente.
¿Sabes cuál fue la frase que destruyó Argentina? La de Eva Perón: donde hay una necesidad, surge un derecho.
Claro.
Lo que destruyó Argentina son los derechos sociales.
Así es.
Es uno de los parásitos mentales que yo trato en el libro.
Yo conversaba con un abogado que tenía más o menos el mismo nivel de ingreso mío, y él pagaba toda su cuenta la mitad de lo que pagaba yo en Chile. Todo subvencionado. La cuenta de la luz, la cuenta del agua, la cuenta. Bueno, entonces aparece este señor Milei, medio loco, ¿no es cierto?, con un peinado medio raro, pero con ideas totalmente liberales. Y yo cuando lo escuchaba hablar, decía, este señor tiene toda la razón, pero es imposible que pueda quitarle todas estas cuestiones a los argentinos, porque los argentinos le van a parar el país. Bueno, finalmente, como les dije, estuvo hace dos semanas y la gente sigue esperando que Milei dé fruto.
Yo te cuento por qué.
Un poquito.
Mira, yo conocí a Milei hace unos 8 años o más, ya no recuerdo exactamente. En un momento en que él no era tan conocido, de hecho yo tenía muchos seguidores en Argentina, iba a Intratable, a distintos programas de televisión allá, y a través de un amigo en común se organiza una reunión. Yo le firmo mi libro La Fatal Ignorancia, que él lo ha citado muchas veces, lo muestra en televisión, en otras partes. Y lo que hicimos, y yo jugué un rol ahí, obviamente la estrella máxima es él, yo jugué un rol mínimo comparado con él, pero lo que hicimos en Argentina fue una revolución cultural, un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma, que fue de muchos años antes que Milei irrumpiera en política, ¿no? Entonces, lo que hay que entender, y por eso yo predije que iba a ganar, lo dije acá, lo invitamos a Chile meses antes de la elección.
Sí, estuvo conmigo,
sí.
Estuvo conmigo, nos sacamos fotos incluso.
Sí, pues, predije no solo eso, sino que además iba a poder hacer los cambios y que además, y ahora predigo que va a salir elegido. ¿Y por qué? Cuando tú ves el caudal de votos de Javier Milei, Milei sacó casi un 70% entre 16 y 24 años. La fuerza del apoyo que tiene Milei son los jóvenes. ¿Y por qué? Porque esa gente no es que dijo, estoy cansado con el establishment, que era el análisis que hacen toda esta gente que no tiene idea de lo que está pasando. Los cientistas políticos que en general ven papers inútiles, que no tienen ninguna información relevante. Y por eso nadie la vio venir. Lo que está pasando es una revolución cultural, yo te digo, yo creo, no equivocarme, de la envergadura de la que hizo Perón en la década del 40, pero esta vez hacia el libertarianismo. Perón lo que logró en Argentina, para mal, fue infectar completamente esa sociedad con su ideología, que era básicamente un estatismo desbocado, ¿no? Una cosa media fascista, estatista, corporativista, etc. Y eso arruinó el país. Bueno, ahora lo que está haciendo la revolución cultural es en el sentido inverso, por primera vez. Entonces esa gente que apoya a Milei ya no va a ser nunca más peronista. Van a ser libertarios, o liberales clásicos, o lo que sea. Y por eso es que él tiene esa base de apoyo de un 50%, a pesar del ajuste más dramático que se haya visto en la historia moderna del planeta, en términos de gasto fiscal, de saneamiento del Banco Central, etcétera. Y la va a seguir teniendo. Y lo otro que ha sido fundamental, lección para Macri, para la gente que seguía a Sebastián Piñera, para Evelyn Matthei y todos ellos, es que él no se movió ni un milímetro. Ni cuando fue candidato, ni cuando ganó, ni cuando gobernó. Ni ahora, ni un milímetro. Redobló siempre la apuesta. Y ojo, Milei no tiene mayoría en el Parlamento. Y así todo está sacando adelante las reformas. Esto es algo que nadie se hubiera podido imaginar. Pero es porque se hizo la revolución cultural. Y ahora no solo eso, está siendo acompañado por los resultados. Equilibrio fiscal por primera vez en décadas, por varios meses consecutivos. Inflación que iba a 25% y podría llegar al 17.000% al año, a 3 al mes.
El peso argentino
no se mueve. Eso no lo conocían los argentinos. Están acostumbrados que todos los días saltaba 10, 15, 20 pesos el dólar. Y la economía está empezando a crecer. El salario real está empezando a atrapar a la inflación y empezando a ganarle. Y la economía está empezando a crecer y hay organizaciones internacionales, el Fondo Monetario, otras, que hablan de que Argentina podría crecer un 5 o un 7% el próximo año. Imagínate. Entonces, la libertad es lo que funciona. Argentina estaba entre los últimos 10, 20 países del mundo en el ranking de libertad económica de Fraser. Yo acá lo quiero decir esto. Nosotros llegamos a estar, según el ranking, entre los top 10, entre los primeros 10.
Los chilenos.
Los chilenos. ¿Sabes cuánto está muy bien el de Fraser Institute?
39.
Como Guatemala, y a dos puestos de salir. Y por eso nos está yendo como nos está yendo. Entonces, por eso, los parásitos mentales, que yo hablo en el libro, son que por lo demás se lo envía a Milei a Argentina, está muy interesado en leerlo, porque sintetiza nuestra filosofía y lo que está pasando ahí, y lo que tenemos que enseñar a la gente que no funciona, porque no es un problema de discusión técnica, es un problema de discusión ideológica en última instancia, y de principios y valores fundamentales. ¿Te acuerdas tú cuando Atria, Ioniant y toda esta gente decían que lo que había que acabar era con el neoliberalismo, y crearon este libro, El Otro Modelo, que yo lo critiqué y todo lo más? Y decían, bueno, lo que hay que establecer son derechos sociales que pongan un piso de igual condición de ciudadano, porque si tú no tienes la misma salud, la misma educación, no eres un ciudadano de la misma categoría. Y ellos lo que querían con eso era básicamente que el Estado monopolizara absolutamente la provisión de derechos sociales. Es decir, yo se lo pregunté a Fernando una vez. O sea, que no hubiera colegios privados, que no hubiera universidades privadas, que no hubiera instituciones de salud privadas, que todo lo controlara el Estado. Porque era la única manera de que hubiera igualdad, ¿no es cierto?, en tema de derechos sociales. Ahora, ellos, entre tanto, su hijo en el Santiago College y todo eso, ya lo sabemos. Y eso, avanzar en ese camino, porque obviamente no lo implementamos como ellos querían, pero avanzar en ese camino es lo que nos ha hecho tanto daño, y retroceder, volver a la libertad es lo que está levantando Argentina. Y lo dijo Sebastián Edwards hace poco, que Argentina no iba a pasar por encima. Pero eso es obvio, yo lo vengo diciendo hace rato.
¿Sí? Yo no tengo ni una duda.
Oye, yo en Chile, si yo tuviera la posibilidad de hacer reforma, yo te saco este país, lo hago volar en 2 años económicamente. ¿Y qué es lo que están diciendo toda la gente izquierda del gobierno y otros más? No, es que el Estado tiene que meterse más acá, para cada cosa el problema es la solución. O sea, más Estado, que es lo que nos está destruyendo, ¿no? Y acá lo que tienes que hacer es cerrar la mitad de los ministerios, privatizar todas las empresas estatales sin ninguna excepción. Bajar los impuestos a un triple 17, que es lo que yo plantearía, como en Paraguay tienes el triple 10, 10% IVA, 10% impuesto de la renta a las empresas, y crecen mucho más que nosotros, ¿eh? Y 10% impuesto de la renta personal. Triple 17, recortar el gasto público, que por lo demás estamos avanzando, como decía un economista, por la cornisa del déficit, de la crisis de deuda, que es una deuda que pagamos los chilenos, no la pagan los políticos.
4.000 millones en puro interés.
Que es una locura.
Una locura.
Y tú tienes que frenar la voracidad del Estado. Hoy día se ha convertido en un Estado patrimonialista. Es decir, de esto hablaba, ¿cómo se llama el premio Nobel de Literatura mexicano que escribió el ogro filantrópico? Octavio Paz.
Él hablaba
del Estado patrimonialista. ¿Qué significa? Que los que llegan al Estado actúan con él como si fuera su pecunio propio, su patrimonio propio.
Acércate al micrófono.
Como si fuera su fondo personal. Y lo están, no se están descuerando. Es una vergüenza cómo se gasta la plata, es una vergüenza cómo han metido amigos al Estado, es una vergüenza que ya tenemos más de 1 millón de empleados estatales y sumas todo. Y los sueldos que reciben.
¿Cómo ves tú, se nos está acabando el tiempo lamentablemente, cómo ves tú la solución para Chile? Porque bueno, se vienen elecciones, yo sé que a ti no te gusta los candidatos de Chile Vamos, pero son los que más probabilidades tienen de salir, aunque tu hermano sube harto en la encuesta.
Sí.
Subió, se pegó un salto grande, está en 8 puntos en la encuesta.
Y ojalá siga subiendo, y él yo creo que sería un gran presidente. Aparte, ahora como lo están atacando.
¿Quién es mayor tú, él?
Él.
¿Él
no se nota?
No, se nota. Físicamente sí se nota. Pero
no, él es el hermano mayor.
¿Cuánto
él mayor? Tiene 6 años más que yo, por ahí, 5. Sí.
6 años más.
Sí.
Mira.
Pero a mí lo que me preocupa de un eventual triunfo de Matei, y se lo he transmitido a gente cercana a ella, es que si ella no resuelve el tema de la seguridad, que para mí es la urgencia acá, en Argentina la economía acá es la seguridad, y no da un paquete así de shock, ¿no? En la primera semana de su gobierno.
¿Cómo lo harías tú?
¿Yo?
¿Cuál sería el paquete tuyo?
Yo tengo muchas ideas. Yo, si es necesario minar la frontera, la vuelvo a minar. No tengo ningún problema en renunciar al Tratado de Ottawa, me importa un carajo. Eso no lo va a hacer Evelyn Matthei. La seguridad de los chilenos es prioridad. No tengo por qué estar sometiéndome a lo que imponen los carteles del narco y los traficantes de personas que están en el norte. Si hay otra manera mejor que esa, obviamente sería esa, pero yo lo haría. Cerraría instituciones como el INDH, que es un centro de activistas de extrema izquierda que nos cuesta plata y no sirve para absolutamente nada más que para fomentar la subversión y la revolución de los delincuentes. Haría una reforma al Poder Judicial, que es una vergüenza. El Poder Judicial en este país es un desastre. Le daría mucho más recursos a Carabineros y a las Fuerzas Armadas y les daría garantías para que puedan operar. Tribunales especiales. Cada vez que se metan, son juzgados por sus pares y no por los activistas de extrema izquierda que controlan el Poder Judicial en Chile. Y otras cosas más, si se puede. O sea, la lista de cosas que se puede hacer. Lo que necesita es voluntad política para hacer eso. Ahora, mi punto es que si Evelyn Matthei no propone cosas radicales, su gobierno en 3 meses está muerto. Acuérdense esto, yo lo he dicho en varios medios comerciales, en 3 meses va a tener un 30%.
Pero para llegar a ser presidente, las ideas radicales no consiste.
No estoy tan seguro. Mi hermano está subiendo con esas ideas y apareció recién hace 2 años en Chile. En su minuto, José Antonio Kast casi ganó y tenía ideas comparadas con las de los otros, radicales. Y en materia de seguridad, la gente tiene una admiración 70% por Bukele en Chile, según las encuestas. O sea, que yo no sé si no quieren ideas radicales. Por eso yo te digo, o sea, yo en una contienda donde mi hermano vaya a una primaria, si es que lo aceptan en Chile Vamos, y donde puedan estar discutiendo cada vez más esas posiciones, y tiene menos nivel de conocimiento que Evelyn Matthei, por supuesto, él, yo no estoy tan seguro que Evelyn termine ganando, te lo digo en serio. Porque el tema de la seguridad es algo que la gente la tiene desesperada, no tanto a los que viven en Las Condes, pero sí a la gente que vive en todo el resto del país.
Yo creo que Chile demostró que no era extremo. ¿Ah? Con la segunda convención yo creo que Chile demostró que no era extremo. No quiere extremos pero derechas una, y tampoco quiere
pero la segunda izquierda. Convención, la convención era súper moderada. Yo creo que no tiene nada que ver con eso.
Pero una primaria...
Yo creo que la gente votó los dos
textos constitucionales en contra porque no quiere ningún extremo y quiere moderación.
Yo discrepo contigo. Esto no tiene que ver con si el país es extremo o no es extremo. No es un tema cultural. En cualquier país del mundo donde los narcos controlan tus barrios, donde te están asesinando en las calles y donde ves descuartizamiento y cosas así todos los días, tú vas a querer una solución extrema. Todos nosotros. Es fácil decir que yo no soy extremo cuando no voy a la dehesa. Pero pregúntale a la gente que está viviendo en la Estación Central y en otros barrios del país. Esa gente sí quiere extremo.
No,
el día que piensen en secuestrar niños a la salida de los colegios privados en los barrios altos, vamos a ver si la gente que dice, yo no soy tan extremo.
O sea, en ese ítem seguridad, yo sería extremo.
Claro, pero hay otros ítems.
Yo hablo solo de seguridad.
Sí, está muy bien.
Yo hablo solo de seguridad.
Oye, pero qué bueno que tu hermano, que es muy potente, vaya a primaria. Si ese es el mensaje para republicanos, vayan a primaria. Y que el que mejor.
Pero José Antonio no quiere hacer primaria.
No, pues muy mal.
Pero tienen que construir una gran mayoría de lo contrario.
Me están retando por interno porque no estamos pasando la. Ahora sí, buen invitado. Versión 2. Si él sabe que tiene la puerta
abierta. Gracias, encantado.
Tiene la puerta abierta. Este es el libro, parece.
No se lo pierdan, Muy importante para entender todo el debate que está ocurriendo.
Muy interesante.
Acá hay
gracias. Gracias, Pasita. Gracias, Michelle. Gracias, Ricardo. Y especiales gracias
a nuestro invitado, encantado.
Axel Kaiser.
Gracias.
Con ustedes, si Dios quiere, nos encontramos a todos.
Chao, chao.
Chao, chao.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de BCI y las únicas tarjetas que te devuelven plata en todas tus compras. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP, mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Creemos en potenciar el espíritu emprendedor. Abastible apoya a la PYME. Unimarc, el supermercado de todas las celebraciones. No pierdas tiempo revisando planillas. Digitaliza y automatiza el control de tu negocio. controlatusdatos.com. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Paulina Fernández.